usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
También bienvenidos a otro programa más de ATRAIE, un domingo más para llevarles toda la información, los reportajes y la música en este programa que hacemos con mucho cariño para ustedes. El teléfono al que nos pueden llamar para algunas sugerencias es el 91-777-3928. Esto es Radio Valleca y estamos en el 107.5. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Paco?
Hola a todos los compañeros y compañeras que hoy hacemos el programa. Buenas tardes a los oyentes de aquí o de fuera. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy, Marcela?
El programa de hoy promete mucho. Hoy dedicaremos nuestro tema central a tomar el pulso al momento por el que se encuentra todo lo relativo a los derechos de los inmigrantes, la política de extranjería y las perspectivas que podemos apuntar cuando empezamos este nuevo año.
Se están dando rumores infundados de próximas regularizaciones alimentadas por declaraciones irresponsables de elementos del PP. Además, iniciamos un año electoral en el que el tema de la inmigración puede dar y quitar votos.
Seguro que sí. También contamos con la presencia de Juan Carrique, miembro de la directiva de ATRAIE, quien nos ayudará en el análisis y también nos ofrecerá la posición de ATRAIE en esta coyuntura.
Daremos un repaso a la actualidad informativa que nos afecta y hoy, en cuanto a música se refiere, vamos a tener un monográfico de música marroquí.
Para ello estamos aquí ya con Latifa, compañera de la asociación también, quien nos va a presentar temas musicales de su tierra querida, Marruecos. Bienvenida, Latifa. Gracias. Y ahora sí, pues comencemos con esto. A ver, ¿qué es lo que nos presentas para este día de hoy?
Pues de pronto ahora que hay un instrumento musical árabe, requisito de música que se llena el corazón, pues cuando quiera, Paco.
Thank you.
العاشق قدامك لو بصيت لقدامي هتلاقي روحي فيك يا أملي قلبي العاشق قدامك لو بصيت لقدامي هتلاقي روحي فيك أملي الوحيد بلدي أنت الوحيدة فيك أنت اللي دوبتي
Y ahora sí, entramos en el segmento Vistazo a la Prensa, con el que queremos ofrecer una visión general de aquellas noticias que han salido esta semana en la prensa y que tienen que ver con los inmigrantes.
Bueno, pues empezamos con la primera información que nos habla de un informe que ha presentado la organización internacional Human Rights Watch. Esto es con inglés vallecano, se entiende, ¿eh? Es una organización internacional de bastante prestigio, de defensa de los derechos humanos, que al presentar su informe anual, en el cual dan un repaso pues al cumplimiento y a la vigilancia de los derechos humanos en todo el mundo, acusa a España de no permitir que los inmigrantes ilegales soliciten asilo político. Esta organización ha destacado textualmente en su informe que el gobierno español simplemente manda a la gente, es decir, la devuelve, y advierte de una posible y grave violación del derecho internacional. Destaca este informe también la falta de espacio en los centros de recepción de inmigrantes en España, lo que ha obligado a colocar a cientos de menores que viajaban solos en centros improvisados. Según los datos oficiales, en el año 2006 llegaron más de 30.000 inmigrantes indocumentados desde África hasta las Islas Canarias.
Así es, para esto vamos a leer lo que dice El País del 12 de enero del 2007. La organización humanitaria Human Rights Watch, como dice bien en vallecano, ha dicho este jueves que el gobierno español podría estar violando el derecho internacional al repatriar a los inmigrantes clandestinos sin permitirles pedir asilo político. El gobierno español simplemente manda a la gente de vuelta a Senegal o a donde vengan, sin darles la oportunidad de solicitar su asilo político, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización con sede en Nueva York. En una rueda de prensa, Roth ha explicado que algunos de los emigrantes llegan a España por motivos económicos y esas personas no tienen derecho, lo dice, de entrar en el país o la Unión Europea. Sin embargo, otros escapan de persecuciones en sus naciones de origen. España, como cualquier otro país, tiene la obligación de darles una oportunidad de pedir asilo político y nuestro temor es que al mandarlos de vuelta de forma sistemática y sumaria, España podría estar violando sus obligaciones en base a la Convención sobre Refugiados, ha explicado Roth. La convención adoptada en 1951 establece el derecho de asilo para las personas que salen de su país de origen por medio de que sean perseguidos por su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social específico o por sus opiniones políticas. España ratificó el tratado en 1978.
Otra información que resaltamos de esta semana, la hemos escuchado en diferentes medios y viene de la reunión que mantuvieron los presidentes de las comunidades autonómicas con el presidente Zapatero y responsables de su gobierno. Entre la agenda que trataron en esta reunión hemos destacado una información que ha recogido, como decimos, diferentes medios, por la cual las comunidades del Partido Popular reclaman 10.000 millones para afrontar el gasto social de los inmigrantes. Textualmente aparecen las informaciones. Según estas noticias, las comunidades gobernadas por los populares estiman en 10.000 millones el coste, esto es en palabras textuales, el coste de los inmigrantes para las autonomías. Destacamos esta información por lo que contiene de manera implícita de mensaje que tendente, propicio pues a interpretaciones xenófobas y racistas, puesto que según los gobernantes, los responsables de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, los inmigrantes entonces son responsables de un desfinanciamiento, es decir, la llegada de personas de fuera pues ocasionaría la necesidad de este dinero que reclaman al gobierno Zapatero. De manera que, de alguna manera, se achaca a los inmigrantes esta situación que únicamente se explica por la falta de políticas sociales, por la falta de presupuestos sociales para educación, vivienda y otros rubros, ¿no? otros conceptos que tendrían que prever en los presupuestos estas comunidades autónomas. Sin embargo, la culpa de esta falta de presupuestos para gastos sociales, según presentan las comunidades del PP, la tendrían los inmigrantes. Escuchamos la información.
Así es, según anunció Zapatero, en el plazo de 2 meses se creará la conferencia sectorial, donde las comunidades autónomas van a tener un foro estable, en el que debatir todos los temas relacionados con la migración. En ese órgano se tratarán 3 temas fundamentales: qué hacer con los menores no acompañados, la puesta en marcha de una agencia nacional de inmigración donde participen las autonomías y la participación de las mismas en los consejos de ministros europeos en materia de inmigración. Otra novedad acordada ayer, según explicó el presidente, es que en el plazo de 6 meses el Consejo de Política Fiscal y Financiera debe elaborar un informe para valorar el impacto de la inmigración en las comunidades autónomas. La propuesta de gobierno planteó la necesidad de un compromiso de solidaridad de las comunidades autónomas para acoger a los menores extranjeros no acompañados. El gobierno ha denunciado en sede parlamentaria la negativa de las autonomías del PP a acoger a estos jóvenes. La propuesta gubernamental también plantea que las comunidades participen en una política migratoria integral europea, como ellos la llaman.
Otra información de esta semana que aparece en el diario La Vanguardia nos habla que el 43% de los inmigrantes trabaja en empleos por debajo de su cualificación. España lidera la clasificación de países desarrollados que más desaprovecha la formación profesional de los inmigrantes. Estos datos los ha hecho público un informe del Círculo de Empresarios de España, basándose en datos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, es decir, un informe bastante exhaustivo que presentan los empresarios, esta agrupación de empresarios en España, con la cual resaltan el tema de la cualificación profesional de los inmigrantes. Lo traemos aquí porque es una forma elegante de destacar, sin nombrar, la realidad de la precariedad laboral que sufre los trabajadores inmigrantes, en general toda la clase trabajadora, también la nacional, pero de manera en especial los inmigrantes. Según estos datos que se ofrecen, hablan de la cualificación, le llaman la sobrecualificación de la inmigración, cuando en otras ocasiones los empresarios hablan de la falta de competitividad de la economía española, destacan la necesidad de formación y de capacitación profesional, cuando aquí se cae este mito, puesto que estos datos que ellos mismos presentan hablan del grado de precariedad y del grado de sobreexplotación de los trabajadores, en especial de los trabajadores inmigrantes en España.
Así lo redactan ellos. El nivel de sobrecualificación de la inmigración española no solo es el más elevado, sino que dobla al de la mayoría de países occidentales como Alemania, Austria, Italia y Estados Unidos. Claro que también España lidera la clasificación de país con mayor nivel de sobrecualificación entre sus ciudadanos nativos. El 24,2% de los trabajadores españoles está empleado en un puesto de trabajo por debajo de su capacidad profesional. El documento de los empresarios considera a este respecto que nuestro país desaprovecha capital humano, tanto nacional como inmigrante, al ocupar a sus trabajadores en puestos que requieren menos formación de la que ellos tienen. Los datos proporcionados por la Organización Internacional dejan claro que en todos los países desarrollados los inmigrantes encuentran mayores dificultades para conseguir un empleo acorde con los estudios que cursaron en su país de origen. El mismo informe del Círculo de Empresarios pone de relieve que España es el país con una mayor tasa de temporalidad y, por tanto, inestabilidad en el trabajo. Entre los inmigrantes, casi la mitad tiene contratos limitados en el tiempo, mientras que entre la población local la tasa de eventuales es del 25% según el OCDE. Esta clara discriminación laboral que sufre quienes llegan de otros países en busca de oportunidades no es percibida como tal por la población española. Así, una reciente encuesta efectuada por el Consejo General de la Abogacía Española muestra que 2 de cada 3 nativos cree que en España se trata muy bien a los inmigrantes y 1/3 incluso asegura que el trato que se les dispensa ahora es mucho mejor que el que recibían los españoles que emigraron a los países europeos hace 40 años. Siendo o no siendo conscientes de la situación de desventaja de los inmigrantes a la hora de encontrar empleo, un 34% de los españoles cree que todos ellos deberían tener los mismos derechos y obligaciones que los nativos. Pero un 63% opina, por el contrario, que solo quienes ya tienen su documentación en regla deberían estar en igualdad de condiciones.
Y para cerrar este segmento, únicamente resaltar, dar seguimiento a una información que dábamos la semana pasada respecto de la grave situación de violación de derechos humanos que se está dando en Marruecos, con las detenciones que se produjeron, detenciones de inmigrantes subsaharianos que tuvieron lugar el 23 de diciembre y los días posteriores, según se denunciaba. Pues bien, en estos últimos días hemos recibido una carta firmada por ya un colectivo más amplio de organizaciones de derechos humanos, en las cuales dan seguimiento a esta situación y denuncian que estos centenares de personas detenidos y abandonados en la frontera con Argelia siguen todavía en situaciones inhumanas y situaciones que vulneran gravemente sus derechos. Destacar según esta nota, esta carta de denuncia, que el 31 de diciembre varios decenas de estas personas fueron conducidas a la frontera argelina, como conocemos, y que desde entonces, 15 días después de estos acontecimientos, de la situación allí, en la localidad fronteriza de Ouagadougou, donde las temperaturas, según dice esta carta, actualmente son próximas a 0 grados, pues la situación sigue siendo dramática para estas personas, para estos migrantes, a pesar de la asistencia que intentan aportarles los militantes y asociaciones que les acompañan. Recordar que un buen número de estas personas subsaharianas son mujeres, algunas de ellas están embarazadas, algunas de ellas han denunciado situaciones de violación por parte de policías y uniformados marroquíes, y también un buen número de estas personas son demandantes de asilo, es decir, que la irregularidad legal a la que está cometiendo los uniformados, policías y militares marroquíes, pues de alguna manera se multiplica. Seguiremos pues atentos a esta situación en lo que nos sigamos recibiendo. Me he atascado.
Familia Marruecos, yo aquí solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no?, a lo que ellos dicen, porque somos inmigrantes.
Somos muchos, la vida es muy, muy, muy difícil al país.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
Y bien, amigos, seguimos con más en De Aquí o de Fuera. Les recordamos otra vez el teléfono, es el 91-777-3928. Y como les decíamos hace 2 domingos anteriores, cuando comenzamos ya el 2007, comentarles que todos estos domingos de 6 a 8 de la tarde o noche ya en invierno, en el local de Atraye, en la calle Carlos Aureoles, número 32, tiene lugar una asamblea. Están todos ustedes invitados. Para la gente que no sea del barrio o que viva cerca de por aquí, puede venir en Renfe y quedarse en la estación de Entrevías. Así que seguimos con más. Y ahora sí, vamos al grueso ya de lo que es De Aquí o de Fuera.
Así es, Marcela. Vamos a presentar a Juan.
Sin cambiar el nombre a nadie, por favor.
Él es forma parte de la comisión permanente de Atraye y es el que nos viene a informarnos un poco,
a
dar su
pilas.
Opinión, sí, claro, sobre sí. Cómo va el tema de la situación de los inmigrantes ahora. Hola, Juan, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a empezar el tema diciendo que en el año 1985, el gobierno de Felipe González aprobó la ley de extranjería. Los sucesivos gobiernos que fueron modificando la ley, como suele ocurrir habitualmente, ha sido para endurecerla y de esta manera hacer la política de inmigración mucho más restrictiva. En el año 91, en el año 2001 y en el año 2005 hubo procesos de regularización. Por supuesto, ni los procesos de regularización, ni la ley de extranjería, ni los reglamentos, ni nada, solucionan la situación que tienen los inmigrantes aquí en este país. Hoy contamos con aproximadamente un millón de inmigrantes sin papeles, de los cuales hay, bueno, todo tipo de situaciones, desde los comunitarios, que son comunitarios para pasear, como los rumanos y búlgaros, pero no para trabajar, y luego pues los extracomunitarios, que están en la indefensión más absoluta. Bueno, vamos a pasar un poco a hacer las preguntas a Juan. Juan, ¿cuál es el resultado, cuál ha sido el resultado del último proceso de regularización, el del año 2005, y un poco cuál es la situación que viven hoy los inmigrantes?
Sí, bueno, vamos a ver. El proceso de regularización que hubo en el 2005, pues fue un proceso extraordinario que en principio viene a consecuencia de una promesa electoral que en su momento hizo Zapatero. Zapatero en el 2003 probablemente pensaría que no iba a ganar las elecciones y entonces prometió que cuando llegase al poder pues daría una regularización general. Pero sorpresivamente ganó las elecciones y se vio obligado a hacer frente a una de sus promesas. Entonces, supuestamente, pues a consecuencia, durante el periodo del Partido Popular, pues hubo toda una serie de inmigrantes que no consiguieron papeles, fue alrededor de, se cifraba alrededor de 1 millón. Entonces, el proceso de regularización del 2005 tenía que hacer frente a ese 1 millón de inmigrantes que no tenían papeles y que tenía que resolverse esa situación, porque además se planteaba que eso era un beneficio para sacar a la luz toda esa economía sumergida, la que flotaba toda esa población inmigrante. Entonces, ese 1 millón de personas, pues el de trabajadores inmigrantes, de extranjeros, pues era lo que tenía que regularizarse. Y abrieron un procedimiento, pero el procedimiento de regularización pues puso unas condiciones que eran bastante insalvables. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que del 1 millón de inmigrantes, las condiciones previas para poder presentar la solicitud, pues solo hubo 691.000 inmigrantes que pudieron presentarlos. Quiere decir que ya un 60% presentó los papeles, el otro 40% ya se quedó fuera. Pero es que el problema que tuvo es que no solamente esos 690.000 fueron los que presentaron los papeles, pero luego de esos solo se les concedió y pudieron darse de alta en la Seguridad Social, salir de la economía sumergida, como se decía, 352.000. Quiere decir esto, la mitad. Si es la mitad, quiere decir que el 60% de los inmigrantes que no tenían papeles, tanto los que presentaban los papeles y no se lo dieron, como los que no pudieron presentar los papeles, se quedaron fuera de ese proceso. Pero el problema es que eso ocurrió en el año 2005. Concretamente se cerró en mayo del 2005. De mayo del 2005 hasta la fecha ya no hay proceso de regularización, con lo cual se ha ido acumulando más inmigrantes que no tienen papeles. Entonces, se supone que frente a este 40% de los inmigrantes que no tienen papeles, que ha conseguido papeles, pues el propio gobierno estableció un mecanismo que sería, que no sería automático, sino que sería dilatado en el tiempo, que era lo que llamaban la regularización por arraigo. Pero claro, la regularización por arraigo proviene de un reglamento que, si bien lo aprobó el gobierno Zapatero, pues no lo redactó él, sino que viene del antiguo gobierno, del gobierno del PP, que fue el que lo redactó, el que lo elaboró y finalmente el que lo entregó al gobierno para que lo aprobase. Entonces, bueno, pues ese es el único requisito que hoy por hoy queda pendiente para dar una posibilidad de regularizar los papeles.
Los parches, como se podría llamar, ¿no?
Sí, bueno, la pregunta estaba cantada, ¿no? El gobierno, es decir, están hablando de que va a haber una regularización, han salido los medios de comunicación, Ana Pastor, que es la persona del PP que lleva el tema de inmigración, habla que, lo que decías tú, que a través del reglamento de la ley a través del arraigo se iba a poder regularizar una buena cantidad de gente. La gente está hablando de que va a haber un proceso de regularización en el 2007. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto?
Bueno, lo primero que hay que desmentir es el hecho de que existe una regularización general. Esa regularización no existe y la única opción que tienen los inmigrantes es acogerse a la regularización, diferida en el tiempo, que es el arraigo. Y el problema que tiene, que es el que supuestamente se nos dice de que como ya prácticamente van a los 3 años de que se aprobó el reglamento, pues teóricamente todos los que no tenían papeles, por el mero transcurso del tiempo, pues se supone que ya cumplirían el requisito. Pero eso es mentira. Y es mentira por una cuestión. Porque no solamente, para regularizarse hace falta que pase el tiempo, sino que hay que tener además documentos que lo demuestren. El inmigrante, pues el arraigo social, tiene que tener 3 años de estancia aquí. Pero además no solamente basta con que tenga 3 años, sino que tiene que tener un documento oficial que así lo conste. Y eso es difícil de encontrar. Porque los inmigrantes van de un sitio a otro por su propia precariedad laboral y vital, y entonces le dificulta ese proceso. Pero además, no solamente eso, sino que además se le pide que tenga un precontrato. No basta con que tenga una prueba durante 3 años, sino que tenga un precontrato que un patrón le haya firmado para poder regularizar su situación. Y es más, ahora le piden un informe favorable del ayuntamiento, cosa que antes no existía, pero ahora lo piden. Y además, para dar el informe del ayuntamiento, pues le piden que tenga un contrato de arrendamiento y que tenga justificantes de ingresos. pues cuestión extraña porque no tiene papeles para poder trabajar, pero sin embargo tiene que tener justificantes documentales que tiene ingresos. Se trata de, al mismo tiempo, de ponerle cada vez más obstáculos, y al mismo tiempo, pues que los ayuntamientos puedan controlar el flujo de inmigrantes que hay en las ciudades. Si hace falta, digamos, cerrar el grifo, pues se le pone más inconveniente para darle ese certificado, con lo cual no conseguirían papeles. Y luego otra figura que se inventó, que era el arraigo laboral para sacar a los inmigrantes de la economía sumergida, que se le pedían solamente que hubiera 2 años de estancia y tuvieran justificación de ello, y además pudieran demostrar que han estado trabajando 1 año en España. Pero claro, no se puede, si no se tiene papeles, no se puede demostrar que se está trabajando. Difícilmente el patrón que tiene un inmigrante sin papeles le va a dar un papel donde diga que está trabajando. Entonces, ¿la opción qué es? Pues que vaya a la inspección de trabajo y denuncie. Pero claro, nadie va a denunciar al patrón que le está dando de trabajo para que pueda comer. Efectivamente, eso prácticamente no es posible. Entonces, es una figura que es ficticia y que no tiene realidad.
Sí, y es la pescadilla que se muerde a cola, como dicen aquí, no darle.
Juan, del tema del millón de sin papeles, yo creo que debe haber bastante más de eso, pero bueno, ya estábamos hablando en el verano, cuando salimos a la calle a hablar con los inmigrantes, allá se hablaba del millón de sin papeles. No todo el mundo tiene la misma situación. El domingo pasado, en el programa de aquí de afuera, tratamos el tema de los 500.000 aproximadamente rumanos y búlgaros. ¿Qué opinión te merece a ti como miembro de ATRAIE esto de aplazar el tema de la moratoria, de aplazar la entrada o la posibilidad de los trabajadores, que estos trabajadores puedan trabajar?
Los nuevos en la Unión Europea.
Bueno, esto, tal y como lo han planteado, es una verdadera farsa, y eso se demuestra en una cosa. Esto, todo ciudadano, todo nacional de Rumanía o Bulgaria, por el hecho de serlo, tiene el derecho a votar en las elecciones, pero curiosamente no tiene el derecho a trabajar, sino que para trabajar, pues resulta que ahora, pueden trabajar si son autónomos, o sea, es decir, que si ellos mismos se pagan la seguridad social, pero si quieren trabajar por cuenta de un patrón, pues entonces tienen que tener un precontrato, y si no le dan papeles, a pesar de que se le reconoce como ciudadano europeo y se le reconoce el derecho a voto, pero a trabajar no, por lo menos durante 2 años. Entonces, claro, es absurdo que no se le dé derecho a trabajar y sin embargo se le dé otros derechos. Es una tomadura de pelo que no tiene ninguna justificación.
Otra cosa que es lo que me llama la atención es el tema de las contrataciones en origen. El gobierno está haciendo acuerdos con determinado tipo de gobiernos para contratar inmigrantes. Hace unos días, creo que en las páginas Salmón del País, hablaba un empresario español que decía que iba a buscar inmigrantes a Ecuador para trabajar en el campo, y entonces, bueno, la lástima que le daba a este señor, porque había gente que se trasladaba de un sitio a otro para conseguir trabajo y que, bueno, muchas veces no podía traerse a todo el mundo. ¿No es contradictorio, por un lado, 1 millón de inmigrantes sin papeles y por otro lado traer gente aquí para trabajar?
Sí, bueno, eso tiene una lógica, que es la lógica de tener una mano de obra de reserva y que presione los salarios hacia la baja. El ejemplo más claro es, por ejemplo, la fresa en Huelva. Allí se traen trabajadores inmigrantes, a pesar de que en la comarca hay miles de inmigrantes sin papeles, pero claro, el objetivo que tiene, por un lado, es controlar, pues, controlar que efectivamente los trabajadores que vienen se vuelvan, por eso le dan contrataciones en origen de temporada, que dura lo que dura la campaña. Y al mismo tiempo, cuando no le hacen falta, o cuando finaliza la campaña, los resquicios de la campaña, meten a trabajar a los trabajadores sin papeles. O sea, se trata de tener, digamos, mano de obra a la carta, en función de una forma o de otra. En todo caso, para el momento que llegue la recolección de la campaña, cuando llegue la recolección y haya que quitar las fresas, pues ellos tienen que tener asegurado que haya gente con papeles o sin papeles, viniendo de fuera o no. Ellos tienen que tener esa justificación y para poder efectivamente, que eso sí, comercializar la fruta que sacan. Entonces, es simplemente un mecanismo de garantizar que tienen trabajadores para cubrir su cosecha.
Muy bien, Juan. Vamos a poner un poquito de música, a ver Latifa qué nos presenta para esta vez, y luego seguimos con más, Juan.
Sí, Marcela, tenemos aquí una canción que era de la ciudad Wahran de Argelia, y es un cantante que canta música tipo Rai, muy famoso, que lo llaman Chebkhaled, y cantaba por como que como es una lástima que por su tierra querida donde la, los inmigrantes van y la dejan vacía y no nunca pueden volver a disfrutar de ella. Así cuando viera Paco.
¿De aquí o de fuera?
Somos la misma clase obrera. ¿De aquí o de fuera?
La misma clase obrera. Somos la misma clase obrera.
Y ahora sí, continuamos con la entrevista a Juan.
A ver, Juan, prepara esa garganta.
Este verano tuvimos un verano caliente, pero no por la temperatura, sino por toda la información que había salido. Empezando por el tema de los cayucos y las pateras. Y luego empezamos con todo el movimiento político que empezó a haber, las discusiones que empezó a haber. Y había salido el PP con sus 100 medidas contra la inmigración, por la inmigración, yo diría contra la inmigración. Y el gobierno del PSOE pues convocó una reunión con los partidos políticos para hacer un pacto de Estado para la inmigración. Como sabemos, aquí hay dos fundamentales que son los que van a decidir. Es el pacto de Estado entre el gobierno del PP y el gobierno del PSOE y el PP. ¿Qué opinión te merece el tema del pacto, Juan?
Bueno, el pacto de Estado lo que hace es demostrar una cosa, que no existen diferencias reales ante la política migratoria por parte del PP y por parte del PSOE. Los dos pues tienen un consenso en lo básico, que es el cierre de fronteras y en que a los empresarios en este país le hace falta que haya un voluminoso número de trabajadores inmigrantes sin papeles, porque eso les permite disponer de mano de obra fuertemente precarizada y obtener grandes beneficios a consecuencia de ello. No hay grandes diferencias. Ya dije antes que cuando llegó al gobierno el gobierno Zapatero, aprobó el reglamento de extranjería que previamente le había elaborado el Partido Popular, con lo cual, si unos aprueban las propias normas que otros realizan, pues demuestra que realmente no hay diferencias de fondo.
Solo le dio más bien seguimiento a lo que ya estaba escrito, ¿no?
Efectivamente, porque y lo que sí hay es una utilización, hay una diferencia, pero no en el fondo, sino en la utilización electoral que unos hacen. Hay algunos políticos que les gusta pues sacar el espantajo de la invasión por parte de los inmigrantes, por parte de que en las fronteras parece que hay miles y miles dispuestos a entrar, y luego cuando se cogen las estadísticas se ve que eso no es cierto. Nos hablan de la frontera, de las personas que pasan en patera, cuando el grueso, las personas que entran por el estrecho no representan más que el 15% del total de los inmigrantes que entran en el territorio español. Es simplemente una utilización política y demagógica de la cuestión de la inmigración con fines electorales.
Lo preocupante, siempre nos preocupa lo que hacen los gobiernos, los que gobiernan. Pero más nos preocupan los que siempre se han llenado la boca con el tema de la inmigración, o en un momento dicen nosotros somos los representantes de los trabajadores, o nuestro partido político es el que representa los intereses de los pobres y los trabajadores. Y sí, bueno, sí. Aquí el PSOE y el PP tuvieron las políticas de inmigración que han tenido y sabemos cuáles son sus resultados. Pero el problema es comisiones, UGT, Izquierda Unida en el Parlamento. Y luego tenemos asociaciones de inmigrantes, ONG, que en general están apoyando la política de inmigración del gobierno. ¿Estás de acuerdo más o menos con esto?
Sí, desgraciadamente se ha producido un cambio sustancial desde la llegada al poder de Zapatero, un cambio sustancial en este tipo de organizaciones, tanto en los sindicatos, incluso hasta en Izquierda Unida. Lo que eran las críticas a la política migratoria, pues se ha enfriado. Y el caso más, digamos, más espectacular es cómo estas mismas organizaciones, Comisiones UGT, suscribieron el acuerdo de aprobación del reglamento de extranjería, que ya digo, que la propuesta de ese reglamento la elaboró el PP, y sin embargo la han firmado. Eso sí, porque no lo ha aprobado el PP, sino lo ha aprobado el PSOE. Ha habido un cambio de la oposición que durante el periodo del PP pues mantenían estas organizaciones respecto a las normativas restrictivas de derechos de los inmigrantes, ahora que ante esas mismas reformas pues se posicionan a favor y las apoyan. Desgraciadamente se ha producido dicha circunstancia.
También con respecto al tema de la moratoria, los sindicatos también tuvieron una postura.
Sí, efectivamente los sindicatos ante la posible moratoria de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, pues apoyaron que hubiera una moratoria, digamos que de forma retardada, pues se aplicasen los derechos a la población inmigrante residente en España que no tuviera la legalización. De apoyar los derechos de los inmigrantes anteriormente han pasado a, digamos, a defender lo contrario, a defender el cierre de frontera y que se prohíba, aunque sea temporalmente, como en este caso, pues reconocer derechos a los trabajadores inmigrantes, en este caso al colectivo de búlgaros y rumanos.
Bueno, vamos a pasar a la última pregunta, a no ser que los compañeros quieran hacerle alguna pregunta.
Yo me gustaría dejar claro que al ser una radio comunitaria, una radio de barrio, Radio Vallecas, nos gustaría que los oyentes sepan que la información de aquí es más profundizada, no lo que siempre estamos acostumbrados a leer en los medios de comunicación. Es una especie de información más alternativa, más cerquita a la gente a la que nos estamos dirigiendo, que son nuestros compatriotas inmigrantes, y por ello mismo le damos atención a cada tema con mucho cariño, ¿no?, para que sepan realmente lo que pasa y no lo que se lee en los periódicos que se compran o que se regalan en el metro. Y eso nada más.
Bueno, con toda esta situación, ¿cuál es la postura que tiene Atraye en la situación actual? Vamos a aclarar las cosas. ¿Qué son las cosas que está reivindicando Atraye? Y luego, teniendo en cuenta lo que estabas comentando sobre los sindicatos y los partidos, si se plantea hacer algo en conjunto con otra gente, si se va a poner algún tipo de condición para formar parte de este tipo de alternativa que, si es que la plantea Atraye, ¿no?
No, nosotros el planteamiento que tenemos es una cosa. Nosotros estamos enfrentados a esta situación actual y pensamos que es necesario adoptar medidas. Lo que ocurre es que nosotros pensamos que la principal causa de la situación que hay ahora mismo es fundamentalmente la ley de extranjería. La ley de extranjería es la que permite que miles de inmigrantes, miles de trabajadores inmigrantes no tengan papeles, no tengan derechos y se den hechos de racismo. Y entonces el primer paso inevitablemente tiene que ser enfrentarse a ella. Pero la solución inmediata y más concreta es que todas esas personas que se encuentran en España y que no tienen papeles tienen que ser regularizadas, tienen que tener derecho a papeles. Nosotros pedimos papeles para todos porque es la primera forma de que todo ese colectivo sin derechos pueda surgir a la luz. Y al mismo tiempo estas dos cuestiones, tanto la cuestión de los defender los papeles para todos como la oposición a la ley de extranjería, pensamos que es algo que no solamente tiene que ser defendido por una asociación, sino que el conjunto de las asociaciones de inmigrantes tienen que apoyarla, porque es una necesidad y porque es una necesidad sentida por el colectivo de inmigrantes. Entonces llamamos a todas las asociaciones de inmigrantes que dejen de apoyar al gobierno por apoyarlo y que piensen qué medidas son efectivamente reales o beneficiosas para los trabajadores inmigrantes y cuáles no. Y en ese sentido les pedimos que apoyen las dos medidas, los dos puntos reivindicativos que nosotros planteamos. Es necesaria una acción colectiva por parte de todos los inmigrantes, y no solo de los inmigrantes, sino de la población española, que también le afecta lo que son las medidas racistas, porque crean una ideología que desde luego no beneficia a los sectores populares. Entonces llamamos a toda la población a empezar a trabajar en este sentido y a movilizarnos, porque sin movilización, sin defensa de la reivindicación y de los derechos tanto de los inmigrantes como de la población española, el gobierno no reconocerá nada. Ese es el llamamiento que nosotros hacemos.
Sí, Juan, en el núcleo de esta nueva moderación de la postura tanto de los sindicatos mayoritarios, las fuerzas, digamos, de izquierda, sobre todo las asociaciones, ONGs, asociaciones de inmigrantes, en esta nueva postura, digamos, más dulce, más suave, menos crítica con respecto a las políticas de inmigración del gobierno, está la idea de que pedir papeles para todos no es real, no es viable. Está la idea de aquí no puede haber café para todos, no se puede pedir la regularización para todos. Eso es lo que algunas de las organizaciones de inmigrantes respondían en las últimas movilizaciones, respondían para no unirse a la lucha de exigir papeles para todos. Es decir, que esto no es viable, ya no aquí hay, no hay sitio para todos, por lo tanto no se puede pedir. Bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es la respuesta, ¿no? Porque, claro, esto va calando poco a poco Y entonces van calando sobre todo también en la mentalidad de no pocos compañeros inmigrantes, ¿no? Que ya llevan tiempo aquí, dicen, no, no, claro, hasta aquí no más. Los últimos que han llegado ya no pueden venir. No podemos pedir papeles para todos porque aquí la economía española, el mercado laboral, las ayudas sociales ya no dan para más. Esto va calando en la mentalidad, ¿no?
Por supuesto que cala.
Sí, bueno, pero esa posición que dicen que es utópica, la cuestión de papeles para todos, eso el problema que tiene es que tiene, que es que el problema es que es una perspectiva, una visión que se da desde el punto de vista de que las acciones se ponen en el punto de vista del gobierno y de la patronal, ¿no? No piensan en lo que son las necesidades de la población, lo que son las necesidades de los colectivos afectados, sino el del gobierno que tiene enfrente. ¿Cómo se le puede negar el derecho al trabajo o los derechos básicos a un inmigrante? Porque además el problema no es que los inmigrantes haya muchos y no den trabajo. Quien da trabajo o deja o quita trabajo no son los inmigrantes, son las empresas. Y necesidades de trabajo sí que hay. Hay necesidades sociales, hay muchas necesidades que no están cubiertas. Haría falta que mucha gente trabajase. Lo que ocurre es que el sistema, los empresarios y el gobierno tienen otros intereses. Y esos son los que niegan el trabajo. Pero además hay otra cuestión. Probablemente si la política económica que tuviera España y otros países de la Unión Europea respecto a los países de origen no fuera el de cobrarle una abusiva deuda externa y de privatizar y comprar las empresas públicas de esos países, no habría esas malas condiciones como hay ahora mismo en esos países y por eso se ven obligadas muchos de los inmigrantes a venir. O sea que tiene que ver con esas dos cuestiones, básicamente, con la situación que hay en los países de origen y la complicidad de la Unión Europea y en concreto también de España y también desde el punto de vista de que no son los inmigrantes los que quitan el trabajo sino son los patronos los que despiden y los que condenan a los trabajadores a condiciones más difíciles y de más precariedad laboral.
Bueno, Juan, ya llevamos casi al final del programa. Te agradecemos tu presencia aquí de fuera. Gracias. Y bueno, esperemos que no sea la última vez que vengas por aquí, ¿no? Contamos ya contigo para más veces.
Muchas gracias.
Ya siempre decimos que el que viene aquí por primera vez ya nunca más. Así que bueno, muchísimas gracias por todos. Agradecemos a Juan Carlos de aquí de Radio Vallecas, a Paco, a Latifa que nos ha acompañado hoy y nos ha dedicado esas canciones tan bonitas de su tierra, a Juan Carrique y a ustedes amigos oyentes que están ahí al otro lado. Pues decirles eso, que en Carlos Aureoles, número 32, todos los domingos estamos reunidos de 6 a 8 de la tarde por si quieren venir a conocernos, a informarse. Y si quieren dejar alguna pregunta, alguna duda que tienen, el teléfono es el 91-777-3928, todos los domingos en el 107.5. El próximo domingo más y dejamos a Latifa para que cierre este programa.
Sí, vamos a cerrar este programa tan riquísima con tanta información que no nos da tiempo para seguir informándole a la gente de cosas tan importantes que están pasando a los inmigrantes. Bueno, cerramos este programa con una canción que se llama Yarraej, el que quiere decir el que te vas, como diciendo que te vas, pero te cansas y volverás por las condiciones que tienen los inmigrantes hacia afuera de su país. Pues pase el tiempo que pase, no consiguieran lo que querían como conseguir como sueño. Entonces, lo que era trabajar hasta que se ponen más mayores y vuelven a su tierra de origen. Y era esa la canción, nada más que cuando pueda Paco. Y que despedimos con esta canción y hasta que nos volvemos la próxima vez con otro programa más rica y esperamos que haya mucha gente que están escuchándonos con mucha atención porque es importante ya mismo que nos ponemos las pilas para luchar por la regularización de los papeles para los inmigrantes. Nada más, y eso.
Muy bien, amigos. Hasta el próximo domingo, entonces.